Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí el autor de la Epístola a los Hebreos nos relaciona la madurez a aquellos que por el uso de sus sentidos pueden distinguir entre el bien y el mal. Y nos muestra que una de las características de un cristiano maduro es el discernimiento. Pero tristemente se encuentra el autor escribiéndole a unos cristianos que en un comienzo tuvieron un comienzo bastante glorioso y ya debiendo haber madurado porque ha pasado el tiempo, no han crecido, no han madurado y no se les puede enseñar ciertas cosas porque su discernimiento es nulo, es inútil y no hay conocimiento. Ya ellos no diferencian entre el bien y el mal. Entonces el autor habla de que tiene que volver a hablarles los primeros rudimentos de la fe o la leche espiritual. Entonces hoy vamos a hablar del hombre espiritual, del hombre maduro, del hombre que ha crecido en Cristo como aquel que tiene ejercitados sus sentidos en el discernimiento. Entonces vamos a hablar de discernimiento espiritual. Una de las mayores necesidades del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios pueda discernir. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Entonces vamos a volver a comenzar a leer los pasajes y vamos a comenzar así poco a poco. Este va a ser nuestro pasaje central y vamos a estar volviendo constantemente a él. Dice, ahí en el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, habían muchas cosas que el autor quería mostrarles, pero estos hermanos se hicieron tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces tenemos unos cristianos que llevan ya una jornada bastante larga, no es el cristiano nuevo, no es el cristiano que hasta ahora está comenzando en los caminos del Señor, sino es el cristiano que lleva bastante tiempo. Y en ese bastante tiempo, Dios espera que haya un crecimiento. Porque nosotros no le podemos exigir crecimiento a un niño. No le podemos exigir crecimiento a un recién convertido. Pero estos cristianos ya tenían tanto tiempo que no habría que normalmente no deberían ser enseñados, sino que ellos deberían ser los que están enseñando. ¿Sí? Pero sucedió algo en ellos, se hicieron tardos para ir. O sea, debiendo ya ser maestro, debiendo ya enseñar a otros, es necesario que se les vuelva a enseñar las mismas cosas. No que la leche espiritual sea mala, la leche espiritual es buena y es necesaria en la vida cristiana. Pero llega un momento que una persona lleva escuchando por mucho tiempo ciertos asuntos, eso debería corresponder con su vida, con su madurez, con su experiencia y con un ejercicio de enseñar lo que el Señor le ha estado enseñando a través del tiempo. Vamos a hablar un poco del tiempo, porque si ciertamente el hecho de que nosotros llevemos mucho tiempo en el camino del Señor no quiere decir que seamos personas maduras, pero sí debería ser lo normal que los que llevan tiempo han crecido, que los que llevan tiempo han madurado, que los que llevan tiempo ya han aprendido ciertas cosas, ya se caracterizan por ciertas cosas. Entonces mire lo que dice ahí Mateo capítulo 21 verso 33. El Señor va a hablarle a unos hombres y pone el tiempo como un asunto importante. Nosotros debemos saber que hay tiempo para nacer, para crecer, para madurar, para enseñar. Y los hebreos deberían estar en ese tiempo. Si tú miras la iglesia de los hebreos, la iglesia de Jerusalén de judíos, tuvo un comienzo glorioso. A estos a los cuales el Señor les escribe, fueron aquellos que estuvieron en la época de los apóstoles en Jerusalén. Fueron aquellos que vivieron el gran avivamiento de Hechos de los Apóstoles de los primeros capítulos. Fueron aquellos que sufrieron por la causa de Cristo. Fueron aquellos que fueron dispersados y sufrieron por Cristo. Y como personas que comenzaron en un movimiento, en un avivamiento tan grande, que estuvieron en la enseñanza de Pedro y de los apóstoles, que sufrieron por Cristo, que fueron dispersados y llevaron el evangelio a otras partes, como estos hombres, después de tener semejantes experiencias, en vez de estar en una madurez y en un estado de poder expresar a Cristo y llevarle a Cristo a otros, es necesario que se les vuelva a enseñar las mismas cosas. ¿Qué pasó con todo ese tiempo de vida cristiana? ¿Qué pasó con todos esos años, con todas esas enseñanzas? ¿Qué pasó con estos hombres? Perdieron el tiempo. Y el Señor recrimina muchas, porque el Señor no le va a pedir a un nuevo creyente algo, pero a una persona que ya lleva sus años, 5, 10, 15 años, ya debería mostrar ciertos aspectos, ¿sí? Ya se debería caracterizar por algo, por ser maduro. Entonces mira lo que dice acá el autor, Mateo 21 verso 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos... O sea que el Señor hace una obra con nosotros, siembra, nos aparta, crea todo un ambiente para que nosotros podamos producir ciertas cosas para Él. Y Él viene en el momento que deberíamos manifestar ese fruto, como viene acá, como viene a los hebreos. Y se encuentra que aquellos que deberían estar grandes, maduros, enseñando, son niños espirituales. Perdieron 5, perdieron 10, perdieron 15, perdieron 20 años de vida espiritual. Y el Señor muestra y dice, mire, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Hay un tiempo para sembrar, pero hay un tiempo para cosechar. Y en la vida el Señor ha enseñado, en la vida cristiana el Señor nos ha enseñado muchas cosas, ha invertido mucho en nosotros y espera ciertas cosas de nosotros. A su tiempo Él vendrá y nos pedirá cuentas de todo lo que hemos oído, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha sembrado. Y Él espera que nosotros haya algo. Cosa que no habían los hebreos, a tal punto que el hermano dice, yo quisiera hablarles muchas cosas, pero me tengo que quedar callado porque ustedes no las pueden soportar. Me toca volver a hablarles como si estuviera hablándoles a personas que hasta ahora están conociendo el evangelio. Mira cómo el Señor le dijo a Felipe ahí en Juan 14, verso 8. Juan 14, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Qué frase tan tremenda, hermano. Personas que llevaban años con el Señor, escuchando al Señor, viendo la obra maravillosa del Señor, y no habían conocido a quién era el Señor. Es increíble a veces escuchar de ciertos cristianos ciertas preguntas. Es increíble ver en ciertos cristianos que llevan tanto tiempo tanta ingenuidad, tanta sencillez, cómo se dejan engañar tan fácilmente, cómo corren tras cosas que no deberían correr, cómo siguen caminando la misma vida después de que han escuchado 5, 10 o 15 años mucha enseñanza y han dicho que han caminado con Cristo. Hay preguntas que es solo la pregunta debería escandalizarnos de ciertas personas. Porque hace tanto tiempo que están con el Señor. Imagínate que Natanael con dos palabras, ¿ustedes conocen la historia? Vio quién era Cristo. Pedro un día dijo, tú eres el Cristo. O sea, ellos tenían, pero encontramos que Felipe, habiendo caminado con el mismo Señor, habiendo escuchado al mismo Señor, no le conocía quién era. Y el Señor pone el tiempo, porque si fuera un hombre que hasta ahora lo estuviera viendo, hasta ahora lo estuviera escuchando, pues sería normal, ¿no creen? Pero el Señor dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y mira esta frase, ¿cómo pues dices tú? Sí, como que el Señor, como que sin la solo pregunta, le causó indignación. Oye, Felipe, yo lo creería de cualquier otro, pero de ti, Felipe, que hace tanto estás conmigo, Felipe. Es como que hay situaciones que a veces lo sorprenden a uno de una manera hasta dramática, de una manera como decepcionante. Pero cristianos que uno los ve y lo único que le causan a uno es decepción. Tú tanto tiempo y no has conocido, no has entendido. La iglesia precisa tener discernimiento. Volvamos ahí a Hebreos 5:13. Dice, o sea que Dios sí espera que aquel pueblo que ha estado suficiente tiempo delante de Él, le conozca, madure, tenga discernimiento, haga separación entre el bien y el mal. Y en el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que el ser inexperto está relacionado con inmadurez. O sea, estos ya deberían ser expertos, pero son inexpertos, son niños, no han crecido, no han madurado. La palabra en el griego es apeiros, que significa una persona que no tiene experiencia, una persona ignorante, que no comprende, que no tiene conocimiento. Y ese es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy en día. Mucho del pueblo cristiano no discierne, no hace separación, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Escuchan cualquier mensaje, reciben cualquier mensaje, toleran cualquier enseñanza, toleran cualquier predicador, toleran muchas cosas que no deberían tolerar. O sea, son inexpertos. Cuando una persona no tiene experiencia, cuando una persona no ha ejercido sus sentidos, tolera muchas cosas. Es más, tú tienes un niño que ciertos sentidos, un bebé de 1 o 2 años, no han sido ejercitados. El bebé puede llegarse a hacer popó, meter la mano entre el popó y comerse el popó porque es inexperto. Su olfato, sus sentidos no han sido ejercitados y como no han sido ejercitados, se puede comer cualquier cosa. Y ese es el cristianismo de hoy en día. Muchos seguidores de Jesús, pero muchos niños que no tienen la capacidad de hacer separación entre lo que es santo y lo que es profano. Hay una experiencia en el Antiguo Testamento que nos habla un poco de esta necesidad. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Es una experiencia de Eliseo con los profetas, pero que nos puede servir de ejemplo de algo que debe suceder en la casa de Dios. Y hoy el problema es que muchos falsos ministros o muchos cristianos con una falsa noción, yo no sé cómo llamarlo, de amor, con una falsa noción de tolerancia que no es bíblica, toleran cualquier cosa. Ellos hasta usan aquellos pasajes como los que hemos tratado acá, que no somos llamados a juzgar. Pero cuando tú lees el pasaje, el Señor está hablando de una persona que quiere juzgar a otra, pero no se ha juzgado primero a sí mismo, porque el contexto dice que tú cómo vas a quitarle la paja al ojo de tu hermano si tú tienes una viga grandota. Pero si tú te quitas la viga grandota, digamos, si tú estás en una herejía, en un error, si tú has caído en ciertos pecados, ¿cómo vas a tratar a los pecados de otro? Pero en el momento que por la gracia de Dios, Dios te permite quitar esa herejía, ese error, entender algo, y eso te puede ayudar a tu hermano, y aún lo puedes juzgar de una manera para ganar a tu hermano, eso es bueno. O hay un juicio santo que vamos a ver ahorita en las Escrituras que es necesario, porque discernimiento es eso, es juzgar según la divina luz de Dios, haciendo separación de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Entonces no es que no debamos juzgar, solo que nos debemos juzgar primero a nosotros mismos. Pero una vez juzgados nosotros mismos, vamos a tratar con misericordia y amor y vamos a juzgar a otros que necesitan también esos juicios que Dios ha hecho en nosotros, ese discernimiento, ese separar. Pero hoy en día pues no se puede hablar mal del pastor, no se puede hablar mal del cantante, no se puede hablar mal del apóstol, porque dice que no debemos juzgar, pero eso es... Ahorita vamos a ver una cantidad de pasajes donde Dios nos manda a hacer eso. ¿Sí? Entonces mira lo que pasó en la época de Eliseo. Dice, Segunda de Reyes 4 desde el 38. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y ese puede ser uno de los problemas. Nosotros como cristianos... generalmente tenemos y vivimos en unos tiempos donde hay necesidad de la palabra, donde debemos tener, como dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, yo debo desear el alimento, yo debo desear conocer al Señor, yo debo desear escuchar la palabra. Pero en ese deseo y en esa necesidad debo tener cuidado cómo me voy a alimentar, ¿sí? No es solo que haya palabra, no solo que escuchemos la palabra, sino qué clase de palabra estamos escuchando, qué clase de palabra estamos enseñando, ¿sí? Yo cuando voy a escuchar un predicador, yo tengo que tener todo el deseo de escuchar a Dios, pero yo para poder escuchar a Dios, yo debo discernir lo que voy a escuchar, porque puedo encontrarme con la palabra de Dios, puedo encontrarme con una falsa enseñanza, puedo encontrarme con algo verdadero, pero puedo encontrarme también, o con algo mezclado, como hemos hablado. Entonces yo debo estar apercibido de que sí, tengo ganas de alimentarme, pero ¿de qué me voy a alimentar? ¿Y de quién me voy a alimentar? ¿Sí? Entonces, hay necesidad, hay hambre, Eliseo llega a Gilgal, y dice que estaban los hijos de los profetas con él, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, y a veces... nosotros inconsciente o conscientemente, el ambiente de la iglesia se va a prestar para que muchas personas participen de cosas. Personas buenas y personas malas. Tú vas a encontrar, tú comienzas a caminar solo en internet, tú comienzas a buscar internet y te puedes encontrar grandes predicadores de Dios, pero también te puedes encontrar grandes maestros. Y en el ambiente de la iglesia, tú puedes llegar a iglesias donde hay hermanos con una doctrina pura, santa, que enseñan la verdad, pero tú también te puedes encontrar hermanos que tienen problemas con la doctrina. Eliseo era un profeta de Dios, pero el siervo de Eliseo, cuando miremos, era un hombre que no tenía discernimiento. Y su falta de discernimiento hizo que pusiera a la mesa de otros algo mortífero. Y ahí vemos un problema. Había hambre, pero en esa hambre se quiso suplir la necesidad, pero los que querían suplir la necesidad, por falta de haber discernimiento, pusieron en la mesa algo maligno. ¿Sí? ¿Sí? Mira lo que pasó. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montes. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Parece ser que ese calabaza silvestre era como una especie de pepino. Y volvió y lo cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, hay hambre y necesidad, preparemos una olla grande. Hay hambre y hay necesidad, hay la necesidad de que se predique la palabra, ¿sí? Entonces, cuando se predica la palabra, a veces se echan en la olla muchas cosas. Y a veces los mismos que las están echando no saben lo que están echando. ¿Sí? Tú notas que muchas veces el pastor es el más ingenuo. Tú notas que a veces el que está predicando no tiene ni siquiera conocimiento de lo que está predicando. ¿Sí? Es un niño. Tal vez lleva ahí 20 años, tal vez tiene el título de pastor, tal vez es una persona que tiene un reconocimiento, pero no hay discernimiento. Porque los hebreos llevaban años, ¿sí? Eran personas que llevaban años reuniéndose, pero eran niños espirituales. Porque a veces podemos durar mucho tiempo y no tener un conocimiento claro de la verdad. No saber distinguir lo bueno y lo malo. Y a veces también podemos llevar mucho tiempo y a veces haber tenido claridad, pero la infidelidad hacia la palabra de Dios hace que la revelación y la verdad mengue. O a veces, como sabemos lo que es la apostasía, podemos haber comenzado en la verdad, pero pudimos tener un corazón malo en algunos aspectos y nos desviamos. ¿Sí? Comenzamos bien y terminamos mal. Entonces, mira lo que pasó. Pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡varón de Dios! Eliseo no sabía, le estaban diciendo a Eliseo, ¡varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no la pudieron, y no lo pudieron comer. O sea, entre los profetas hubo algunos que distinguieron que en la olla había mortecino. Que en la olla había algo extraño. Que en la olla había algo maligno. Es inevitable, nosotros vamos a encontrarnos, queramos o no, con muchas cosas. Y debemos saber que la olla que a veces se nos está sirviendo, puede haber vida, salvación, alimento, provisión, o puede haber algo mortecino. Y el hombre de Dios es llamado a ejercer el discernimiento por el Espíritu y probar si las cosas son buenas y probar si las cosas son malas. Y si es malo, al considerarlo y al darse cuenta por su olor o por su sabor que no le beneficia espiritualmente, él debe abstenerse de comer, y no solo abstenerse de comer, sino él debe gritar, ¡hay muerte! Hay muerte en esto, aquí no está Cristo, aquí no está la palabra de Cristo, aquí no está la cruz de Cristo, no está la doctrina de Cristo, no está Dios involucrado, esto es extraño. Esa es la responsabilidad que tenemos como creyentes. Y una característica de un hombre espiritual, de un hombre maduro, es que cada vez es más sensible al error. Cada vez es más sensible al engaño, cada vez es más sensible a la mentira, cada vez es más sensible a la falsa doctrina, se vuelve susceptible a todo aquello que contradice la verdad de las Escrituras. ¿Cuántos hombres hoy en día han mezclado la mesa del Señor con la mesa de los demonios? Metafísica, autoayuda, superación personal, prosperidad, judaísmo, legalismo y otros males que permean el lugar donde cientos de hijos de Dios se sientan a comer alimento sin saber que lo que están comiendo es mortecino. El inexperto come de cualquier olla, tolera cualquier olla. Él no diferencia. Estos días hablaba con un hermano y me decía, hermano, es increíble. Él estaba compartiendo algo y dijo, hermano, no debemos leer la literatura de Cash Luna. Eso es peligroso. Entonces acabó la predicación, se paró y fue al baño y se le acerca un hermano a otro. Le dice, ay hermano, tampoco debemos ser así. Debemos recibir de todos todo y aprovechar lo bueno. Hay ollas mortecinas, hay ollas que ni siquiera deberíamos escuchar. Hermano, una vez, tú, siempre damos el ejemplo, si tú tienes una sopa, puede que la sopa tenga muchas cosas buenas, pero si tiene 3 o 4 o 5 gotitas de algo venenoso, lo mejor sería abstenerse de comer algo venenoso. En estos días hablaba un poco con un hermano acerca de, yo les hablé un poco cuando tratamos lo de guardar el sábado de Gene Stanley. Entonces, yo le decía que era un judaizante, que había que tener cuidado porque su doctrina siempre él lo lleva a la ley, a guardar el sábado, a todo eso. Y el hermano me decía, hermano, pero enseña cosas buenas. Pero cuando tú ves que una persona no gira en torno del centro del evangelio, toda su doctrina es desequilibrada. Y aunque diga ciertas verdades, hay que tener cuidado porque es una olla que tiene cosas que son corrompidas. Y yo le dije, hermano, tú puedes escucharlo, pero eso es una ingenuidad que sin darte cuenta te puede cautivar e engañar el corazón. Debe haber hermanos que griten, varón de Dios, hay muerte en la olla. Eso es algo a lo que nos llama la palabra. Vamos a leer varios pasajes de eso. Romanos 16, verso 17. Mira cómo Pablo habla a los romanos y les ruega. Hermano, hay cosas que de verdad deberían ser un ruego. Por favor, hermano, no haga, tenga cuidado con esto, haga esto, discierna, pruebe, no tolere, ¿sí? Mira cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hermanos, es increíble, yo he visto algo últimamente, es increíble cómo la vida del cuerpo de Cristo, la vida de la iglesia que nosotros estamos viviendo, se encuentra en las Escrituras. Uno viaja y conoce, hermanos, y uno ve la obra de Cristo hecha realidad y la ve en las, lo que veía uno en las Escrituras, uno lo ve en el cuerpo de Cristo. Pero algo a lo que se enfrentó la iglesia siempre fue a la falsa enseñanza, a la corrupción de la doctrina. Y es increíble que aún en medio nuestro hay muchas personas que no están enseñando la palabra conforme. Y tú notas tildes, tú notas ciertos asuntos en los que se están enfatizando que hay que tenerles cuidado porque atentan contra la doctrina de Cristo. Nosotros no estamos libres de eso. Y nosotros debemos mantener una actitud vigilante de lo que se está enseñando. Aún de lo que cuando yo me siento acá a hablarles, hermano, usted debe mantener una actitud vigilante si lo que yo le estoy diciendo corresponde a lo que está diciendo la Escritura, al contexto de la Escritura, a la epístola que estamos leyendo y al mensaje completo de las Escrituras. Y usted debe estar mirando si yo lo estoy engañando, si yo lo estoy manipulando, si yo estoy hablando la palabra de Dios o la estoy tergiversando, y probar. Y si usted se da cuenta que aún yo lo estoy engañando, lo estoy desviando, me estoy equivocando, usted debería acercarse a mí y decírmelo. Y si yo no lo escucho, si usted no tiene confianza para acercarse a mí, de pronto entonces usted debe comenzar a mantener tal vez distancia, porque Pablo David no es confiable. Debe dar discernimiento. Y dice, mira lo que dice Pablo, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, hay una doctrina, hay un fundamento, hay una palabra que ha permanecido a través de los siglos. Y cuando una persona venga y comience a tentar contra esa palabra, o comience a caminar en un espíritu extraño que no se conforma a la palabra que hemos venido escuchando por las Escrituras, nosotros debemos fijarnos. Y mira lo que dice Pablo. Y que os apartéis de ellos. Cuando yo noto que una persona no está enseñando conforme a las Escrituras, que no es pura, que atenta contra la doctrina, contra ciertos asuntos de la verdad, lo más sano, lo más puro para la iglesia, el mejor camino es que la iglesia se aparte de tal mensaje. Tolerar el mensaje puede traer muerte a la iglesia. Tolerar el mensaje puede traer engaño a la iglesia. Tolerar el mensaje puede que nuestros sentidos pierdan su divino equilibrio. ¿Sí me hago entender, hermano? Es exponerse a algo que no es bueno. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Porque si sirvieran a nuestro Señor Jesucristo, se conformarían a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque hay personas que desvían el mensaje, porque hay personas que atentan contra el mensaje, porque no conocen a Cristo, o no le están sirviendo en ese momento a Él. Tienen intenciones propias, se han dejado manipular por otros, se han dejado engañar por otros, son ingenuos, son inexpertos, tal vez están siendo engañados y ellos no se han dado cuenta. Pero cuando yo noto que hay error en la enseñanza, que hay desvío en la enseñanza, yo debo apartarme. No siguen al Señor sino sus propios vientres, que es una manera de hablar del corazón. Usted mira que en el Antiguo Testamento cuando se habla del corazón, se habla de las entrañas, del vientre. O sea, una persona a veces no predica a Cristo sino en su corazón, porque hay cosas malignas en su corazón, se comienza a desviar. Y ya no predica el Señor, aunque diga que lo dice en nombre del Señor, sino que sigue su propio corazón. Y con suaves palabras. Sí, hermano, a veces es mejor que le hablen duro y feo a uno la verdad y no suave y amoroso un engaño. ¿Sí? Y lisonjas. Ese que está hablando y está seduciendo al público con los halagos, con su manera de hablar, con su... Y mira el problema de no tener discernimiento. Engañan los corazones de los ingenuos. Es triste a veces escuchar un mensaje, hermano, y muchos pararnos y decir, este hombre no está en la verdad. Y que otros digan, no, bueno, pero... Como con una ingenuidad que uno dice, oye, ¿tú qué mensaje escuchaste? ¿Tú a quién escuchaste, hermano? No, pero hay que tolerar, no, hay que... Hay gente que es muy ingenua. Hay gente que cree cualquier cosa, hermano. Hay gente que no diferencia entre un pan y una piedra, hermano. Gente que come cualquier cosa. En estos días estábamos con un hermano de la costa y estaban vendiendo pescado aquí adelante, aquí afuera. Entonces el hombre pescado, no me acuerdo cuál era el nombre que el pescado que estaba ofreciendo, y se acercó el hermano y dijo, ese no es el pescado que está ofreciendo. O sea, a simple vista reconoció que lo que estaban vendiendo no era lo que había ahí. Bueno, personas que conocen el asunto. Uno lo compra y se lo come y no se da cuenta que le ofrecieron quién sabe qué. Hermano, y así a veces espiritualmente. Hay personas que conocen, que son maduras, que tienen conocimiento, discernimiento. Y hay otros que se comen cualquier cosa. Pero Pablo nos dice que nos fijemos y nos apartemos. O sea, que hay que guardar distancia cuando se conoce una enseñanza falsa. Otro pasaje, 2 Juan, capítulo 1, verso 9. Hay cosas de las cuales no debemos participar. Hace algún tiempo me dieron un libro, yo cogí el libro, yo sabía que la persona que me estaba dando el libro no era muy clara en muchos asuntos y repartí el libro. Y el Señor me dijo, ¿por qué participaste en esa obra? ¿Cómo repartiste eso? Si ¿tú sabes qué dice ahí? Y cuando yo lo comencé a leer, como que se me cerró el corazón y mi espíritu no gustó lo que estaba leyendo inmediatamente. Y lo repartí y el Señor me dijo, ¿tú por qué repartiste eso?
Mira lo que dice la palabra, segunda de Juan 1, verso 9.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, hay obras en las cuales no debemos participar, hay obras en las que nos debemos abstener. ¿Por qué? Porque imagínate, a ti te dan un veneno y tú coges el veneno y tú se lo das a tu hijo sin darte cuenta, porque sin discernimiento haces como lo que hizo el siervo Eliseo. Coge y mete en la olla cualquier cosa. Y los que van a comer de la olla comienzan a morir. ¿A quién le va a echar la culpa al Señor? Al que participó de eso. Jeremías 15:19, yo se los leo. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, el profeta de Dios tiene la responsabilidad de entresacar y decir, esto es vil y esto es santo. Y si nosotros nos convertimos al Señor y hacemos eso, el Señor nos puede usar y nos puede poner como su boca para que hablemos. Pero ¿cómo vamos a hablar cuando toleramos y comemos y le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno? Debe haber un coger las escrituras, el cuchillo, la espada de Dios y decir esto es de Dios y esto no es de... No es un juicio propio, hermano. Por eso antes hablábamos de que Dios necesita separarnos primeramente a nosotros, ¿sí? Y mostrarnos que es del Espíritu y eso lo hace, ¿qué? El abundar la palabra de Dios. Pero en la medida que yo comienzo a experimentar eso, eso también me está preparando para yo coger la espada y por medio de la palabra ver si esto es de Dios o no es de Dios. No es que me parece, no... No me pareció. No, usted no puede decir me parece o no me pareció. Usted necesita sacar la palabra y explicar por la palabra por qué no me parece. Y necesita sacar por la palabra y decir sí me parece. Eso se concuerda con el Espíritu de las Escrituras. Concuerda con la doctrina de Cristo. Concuerda con el mensaje de los apóstoles. Concuerda con todas las Escrituras. O no concuerda. No es un juicio propio, no es un juicio personal. Pero es un juicio que necesitamos hacer como profetas de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21. Mira cómo Pablo le habla a los tesalonicenses. Esto es madurez. Hermano, madurez es poder discernir, poder separar. Mira cómo lo dice Pablo, 5:21. Examinadlo todo. Hay cosas que nos van a llegar al camino. De verdad, hermano, que es inevitable. A veces uno quiere guardarse, pero por más que el ambiente hoy es tan corrupto, que van a llegar muchas cosas. Y entre eso a veces puede llegar algo bueno. Retener lo bueno. Yo, hermano, yo creo que hay mucha palabra de Dios, hermano. Y hay hombres de Dios. Hermano, hasta hay hermanos que no se reúnen con nosotros, que no mantienen... Bueno, ciertos aspectos de la vida de iglesia como nosotros, pero uno nota cuando escucha a un hermano cómo la línea de la verdad es la misma. Sí, uno lo nota. El temor a las escrituras, la predicación de Cristo, la obra de Cristo, la doctrina de Cristo. Uno nota cuando un hermano está en la verdad, pero uno nota también cuando hay hermanos que están como en cosas raras. O como le decía yo a un hermano, esos hermanos que no enfatizan lo fundamental, que no están sobre el tronco, sobre lo central, sino que están hablando de la raíz, esos hermanos son peligrosos. Sí, porque a veces hablan y les gusta. Hoy en día, hermano, se habla de mucho de los últimos tiempos, se habla mucho de las genealogías de los judíos, se hablan de muchas cosas que a veces pueden volverse en fábulas. Son ramas, pero los que aman al Señor se centran en lo central. Sí, usted los escucha y es lo central. Pero cuando uno va por las ramas y las ramas y las ramas y las ramas y caen fábulas y genealogías interminables. cosas que confunden, cosas que caen tropiezo, cosas que... Asteneos. O sea, examinarlo y retener lo bueno no quiere decir que yo me voy a poner a escuchar cuánto predicador falso hay para ver qué bueno dice. Porque el mismo verso siguiente me lo dice, asteneos de toda especie de mal. O sea, si yo sé que eso es malo, yo me voy a abstener. Yo no necesito escucharlo para saber, porque si yo ya sé que es malo, yo no necesito... Una vez alguien me decía, hermano, pero es que usted no conoce toda la doctrina de Benny Hill. Y le dije yo, pero lo que conozco ya me daría para apedrearlo. No necesito ponerme a sumergirme en tanta basura para saber que el hombre es falso. Con lo que él ha dicho y lo he escuchado, ya sé que es un falso ministro. ¿Sí o no es así? A veces no tenemos que revolcarnos en el error ni en el fango de los errores para saber que el barro ensucia. ¿Sí? A veces simplemente con un manchoncito yo sé que ya debo tener cuidado. No es una persona confiable. Examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Primera de Juan 4, verso 1. Nosotros somos llamados a abstenernos, a retener y a examinar. Mira lo que dice Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no le coman entero a todo el mundo, hermano. No coman entero, sino probad los espíritus, si son de Dios. O sea, cuando este hombre está hablando, sí es de Dios, eso es lo que está diciendo. Sí, 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 yo noto que es Dios. O no noto que está Dios ahí. Porque con el tiempo uno lo nota, hermano. Ahí vamos a ver algunas cosas que necesitamos hacer nosotros para ser ejercitados en el discernimiento. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, como hay tantos falsos, la iglesia necesita tener discernimiento. Hermano, debe haber hombres en medio nuestro que griten, es anatema, es anatema. Gálatas 1, verso 6. Este es uno de los grandes ejemplos. Pablo le llamaba algo que era falso, le llamaba falso. Le llamaba maldito, le llamaba corrompido, le llamaba indigno de compararse con el Evangelio. Gálatas 1, verso 6. Mira cómo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, mira el asunto de Pablo, porque a veces dicen, no, mi pastor no, mi apóstol no. Pero mira lo que dice Pablo, aun si yo mismo les dijera algo falso, hermano. Yo soy hecho maldito si yo tergiverso la verdad las escrituras. O un ángel también es maldito, el que sea, que contradiga el evangelio y las verdades del evangelio, está bajo maldición. ¿Qué cosa? Eso nos debería, a nosotros, a muchos de los que somos llamados a predicar la palabra, eso nos debería llamar a tener temor. Porque no podemos traer a la olla de la casa de Dios, al lugar donde se alimentan los hijos de Dios, cualquier cosa que nos parezca. Cualquier cosa que yo leo en un libro, cualquier cosa que medio yo escucho, yo no la puedo traer a la casa de Dios. Yo examinarla, escudriñarla, si no tengo claridad, sentarme con los sabios del pueblo, meditar con los sabios del pueblo si lo que yo estoy enseñando es correcto o es falso. Y exponerlo delante de los sabios y estar apercibido de pronto que alguno se acerque y me venga a corregir. Pero yo no puedo traer a la casa de Dios cualquier enseñanza y enrarecer el ambiente de la iglesia. Porque a veces hay personas ingenuas que se lo van a creer y yo voy a hacer tropiezo aún para los nuevos. Debo tener temor porque es un oficio que acarrea grandes bendiciones, pero también una responsabilidad terrible. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no, sería siervo de Cristo. Volvamos a Hebreos 5, verso 14. Necesitamos hombres que griten, es anatema, como Pablo. Aunque lo diga yo, es anatema si cambia la verdad las Escrituras. Hebreos 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los hombres espirituales. Hay cosas tan profundas, tan sólidas, tan ricas en alimento en la palabra de Dios, que Dios tiene para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son estos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo ejercitamos nuestros sentidos, hermano? ¿Cómo yo aprendo a separar lo bueno de lo malo? Hay varias cosas que nos dice las Escrituras, tres consejos para ir terminando. Primero, Santiago 1, verso 5. Hermano, el asunto del discernimiento espiritual es para los maduros, como lo estábamos leyendo. Pero tú notas que en las Escrituras, que cuando la persona verdaderamente quiere conocer, como el Señor dijo, el que desea hacer la voluntad de Dios. O sea, no el que está buscando algo propio, sino el que quiere conocer a Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. O sea, si yo tengo un deseo genuino de conocer y de servir a Dios, y aunque sea un niño, tal vez hasta recién convertido, Él me puede dar la gracia de que aquellos sentidos florezcan de una manera genuina y de una manera pronta ante los desafíos. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, aunque yo sea ingenuo, aunque yo sea un niño, si no tengo sabiduría y yo comienzo a clamarle a Él, Él me puede dar la sabiduría necesaria. Mira cómo uno de los grandes ejemplos de esto es Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 1, desde el verso 7. Salomón fue un joven que Dios lo escogió desde su nacimiento para que llegara a ser rey. Y para juzgar a Israel, él debía tener discernimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y él necesitaba discernimiento. Imagínate, Dios a veces, algunos sin merecerlo, sin ser dignos, nos pone en una responsabilidad donde debemos representarlo a Él delante de los hombres. ¿Quiénes somos? Como decía Pablo, ¿quién es suficiente para esto? Y yo tengo la responsabilidad de parte de Dios. Mira el ejemplo de Salomón. Esta debería ser nuestra oración. Esta debería ser nuestro clamor. Esto debería ser lo que le pedimos a Dios. Dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces uno, imagínate. Dinero, la casa, yo necesito tantas cosas. Pero lo que realmente necesito a veces no lo pido. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este tu pueblo tan grande? Pídeme lo que quieras, Salomón. Señor, dame sabiduría y conocimiento. Ciencia. ¿Saben qué es inexperto? Lo que decíamos, no tiene conocimiento. No tienes conocimiento, pídeselo a Dios. Búscale a Él. Él puede enseñarte. Miren, hermano, nosotros conocimos, hace poco se hospedó con nosotros el hermano Antonio. Ustedes algunos lo conocieron. Llevaba años en una iglesia pentecostal unida. tíos, familiares, pastores pentecostales unidos. Comenzó a orarle al Señor y comenzó a percibir que en su espíritu no estaba gustando con esa doctrina. Señor, porque al escuchar estos hombres hablar tu palabra, siento que en mi interior tu espíritu me dice, así no es. Señor, háblame, voy a abstenerme de escuchar esos mensajes y voy a orar y voy a ayunar tanto tiempo para que tú me hables. Háblame, háblame, Señor. Háblame, háblame, Señor. Duró 3 meses sin reunirse, orando y clamando y leyendo las escrituras para que el Señor le mostrara la verdad de la doctrina que estaba escuchando. Un día el Señor, por su divina providencia, le trajo un CD donde en ese CD se explicaban los errores falsos de esa doctrina. Si tú no sabes, si tú no entiendes, pero por dentro estás percibiendo que hay algo falso, clámale a Dios, pídele sabiduría a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Mira lo que le dijo el Señor a Salomón. Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas. Si le pedimos, si le clamamos, Él nos responde. El hermano Carlos me estaba contando una historia de cuando se convirtió. Se convirtió y estaba nuevo. Un día fue donde un testigo de Jehová y el testigo de Jehová lo bombardeó con preguntas acerca de la divinidad de Jesucristo y él salió como, oye Señor, ¿por qué este hombre me dice tantas cosas? Y dice que él llegó a la casa y dice que él le oró al Señor. Señor, ¿por qué si yo creo que tú eres Dios? Porque y fue un pasaje que a mí también me confrontó cuando recién me convertí. Porque este hombre dice que tú eres menor que el Padre. Le oraba él al Señor. Y dice el hermano, inmediatamente le clamé, escuché una voz audible. Yo digo que Él es mi Padre y que soy menor que Él por cuanto me hice hombre. Y el Señor le dio varios versículos audiblemente para que él fuera y los leyera, y cuando los leyó, él era sorprendido porque entendió, en ese momento entendió la divinidad de Cristo, la Trinidad, cosas que a veces uno dura años para comprender. El Señor le dio luz en él. Al otro día fue a hablarle al testigo de Jehová y le mostró por las escrituras que por qué el Hijo decía que era menor que el Padre. ¿Quién se lo mostró? El Padre. No tiene sabiduría, pídesela a Dios. A mí me pasó lo mismo. Lo que pasó fue que a mí el Señor no me habló audiblemente. A mí el Señor me mandó a donde otro hermano, que eso es el otro aspecto que vamos a ver ahorita. Pero si tú no sabes, clama a Él. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿será que Él no se puede revelar a nosotros? ¿Será que Él no nos puede hablar? ¿Será que Él no nos puede dar sabiduría, entendimiento? Pero a veces no vamos a Él, porque a veces ni nos interesa. Nos dicen lo que nos dicen y como no nos interesa, nos lo comemos y así fue. Punto final. Pero no vamos a Dios, no le preguntamos. Debemos clamar a Él. El primero entonces es el testimonio divino. Yo necesito discernimiento, debo pedírselo a Dios para que Dios, por su soberana gracia y como Él quiera, Él comience a enseñarme y darme entendimiento. ¿Sabes que esto era lo que iba a caracterizar el nuevo pacto? Mira lo que decía el nuevo pacto, se lo leo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y si yo busco a Dios y si yo clamo a Dios, ese Espíritu me da la revelación de Dios. Y a veces conocemos personas que dicen, hermano, yo estaba allá, pero estaba contento. Pero cuando escuchaba la predicación, algo por dentro me decía que no lo escuchara. Algo por dentro no gustaba de eso. ¿Qué era? El Espíritu dándole dándole a entender a la persona de lo que sea, que lo que se hablaba no era de Dios. Sí, así es. Uno siente un malestar interior. ¿Por qué? Porque somos hijos y tenemos el Espíritu. El testimonio divino. No, a veces no debemos quedarnos solo con el testimonio divino. El testimonio del Espíritu de Dios mismo debe corresponder al testimonio de las Escrituras. Porque el mismo Dios que nos creó, que nos salvó, que nos dio su Espíritu, es el que inspiró las Escrituras. Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos 17, verso 10. Vamos a ver unos creyentes. No, vamos a ver a unos que llegaron a ser creyentes, pero sin ser creyentes tenían discernimiento. Cosa tremenda, hermano. A veces hay personas que con temor de Dios y con la palabra de Dios tienen más discernimiento que los mismos cristianos que somos hijos. Pero ¿cuál era la base del discernimiento de estos hombres? Las Escrituras. Vamos a leerlo. Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero no una nobleza natural, mira. Para recibir la palabra con toda, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, estos judíos, aunque no eran creyentes, tenían solicitud por la palabra. O sea, tenían temor hacia la palabra. Amaban la palabra de Dios. Y mira lo que hicieron estos hombres. Escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, yo voy a escuchar a una persona, yo voy a escuchar un mensaje, y tal vez no conozco a la persona, y tal vez no conozco quién es esa persona, y si lo que me está enseñando es verdad o no es verdad, pero yo tengo las Escrituras. Y yo puedo ir a las Escrituras y examinar por las Escrituras cada día, cada frase, cada asunto, si lo que esa persona me está diciendo es verdad o no es verdad. Y si yo veo que, oye, si eso corresponde a las Escrituras. Oye, si acá, la palabra dice de esto, yo puedo creer a eso. Y muchos creyeron. Entonces tenemos el testimonio de Dios, que Dios nos puede enseñar, Dios nos puede revelar, Dios nos puede dar sabiduría, pero también tenemos el testimonio de las Escrituras. Con eso hablábamos hace, bueno, los sábados pasados que nos pudimos reunir, es necesario que la palabra de Dios abunde, porque delante de la palabra de Dios no hay nada oculto. Yo hace poco escuchaba a un hermano que comenzó a decir cosas extrañas, y la sensación en mi interior, yo no sé cómo explicarla, pero es como de burbujas. Mientras él hablaba cosas extrañas, a mí me salía un versículo y ¡pum! Me estallaba en la mente. Y me salía otro versículo y ¡pum! Me estallaba en la mente. Y otro, y otro, y otro. Y al cabo dice, no, este hombre está pero errado totalmente. ¿Qué hizo que yo llegara a la conclusión de que este hombre estaba pero divagando en su mente? Muchos pasajes. Y cada vez que le escuchaba decir una frase extraña, venía a mi mente un versículo. O sea que en la medida que nosotros escudriñamos y hacemos la palabra de Dios parte de nuestra vida y comemos la palabra y amamos la palabra, vamos a ejercer un buen discernimiento. Porque hay muchos que se dejan engañar, porque hay muchos maestros que se amontonan, porque hay comezón de oír la palabra. Hay pereza al leer, hay pereza al estudiar la palabra, y eso nos hace propensos al error. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 9. Y esto se lo habla a un joven. Así como Salomón era joven, pero pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, ahora vamos a ver un hombre que le habla a los jóvenes cómo guardar su camino, cómo hacer diferencia en su camino, cómo tener discernimiento en su camino. Mira lo que dice. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo yo voy a separar de mi camino las cosas malas y las cosas buenas? Las cosas que me pueden hacer daño, las cosas que me pueden beneficiar. Con guardar tu palabra. Si yo guardo y atesoro y atesoro y atesoro esa palabra, en el momento que el error venga, van a surgir versículos, van a surgir entendimiento, va a surgir un conocimiento que yo he venido acumulando en el estudio de las Escrituras. Y mira lo que dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado. Mira cómo él dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, yo te busco de todo corazón, ayúdame a no desviarme, a no apartarme, a tener cuidado de mí, a tener cuidado de la doctrina, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, tenemos el testimonio de la revelación de Dios mismo, pero tenemos el testimonio de las Escrituras para no pecar, para guardar los caminos, para limpiar nuestro camino, para escudriñar si lo que Pablo el apóstol nos dice es verdad o no es verdad. Así es, ¿no? Testimonio de Dios, testimonio de las Escrituras. Y por último, porque la Escritura dice que por boca de dos o tres testigos conste todo. Todo juicio debe constar. Sí, Dios me habló, pero ¿será que lo que Dios me habló corresponde a las Escrituras? El último testimonio, el testimonio del cuerpo de Cristo. Efesios 4, verso 11. Efesios 4, verso 11. Ya vamos terminando. Yo debo saber, hermano, que aunque la iglesia ha sido bombardeada por el mismo infierno para destruir las verdades que ella contiene, Dios no ha permitido que la desprevalezca. Es más, casi toda falsa doctrina, todo error que Satanás ha querido introducir en medio del pueblo de Dios, eso ha hecho que cada vez el pueblo de Dios conozca más la verdad, defienda más la verdad y ame más la verdad. El cuerpo de Cristo es un gran equipo de hombres y mujeres que a través de la historia de la formación de ese edificio, de esa casa espiritual, es un cuerpo que ha enfrentado muchas cosas, las cuales claramente ya las ha debatido. Mira lo que dice Pablo, dice que Dios mismo en la resurrección de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que yo debo saber que en la iglesia Dios ha levantado apóstoles, maestros, pastores, y que ellos han dado un testimonio para edificación nuestra, para que nosotros al recibir ese ministerio seamos perfeccionados, y una de las características de ese perfeccionar es que yo no me voy a dejar llevar por vientos de doctrina. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con una doctrina rara, una doctrina extraña? Yo debo acudir a aquellos que llevan más tiempo en el Señor, aquellos que tienen un ministerio del Señor, y preguntar si lo que se está diciendo es falso o es verdadero. Yo debo discipularme y pasar tiempo a los pies de aquellos hombres que tienen buena refutación y que son confiables en medio del pueblo de Dios, y que yo sé que eso que ellos enseñan es sano, es puro, y que eso me va a guardar de dejarme llevar por cualquier viento. ¿Saben qué dice de las palabras de los maestros? Creo que es Eclesiastés o Proverbios. Eclesiastés. Las palabras de los maestros son como clavos hincados. ¿Saben qué es un clavo hincado? Usted coge la carpa, pone arma a la carpa y le pone clavos. ¿Para qué? Para que la carpa no se la lleve el viento. Déjese poner clavos. O sea, escuche a los apóstoles, escuche a los maestros, escuche a los evangelistas que Dios ha levantado para que su carpa no se suba con cualquier medio viento. Porque es que a veces, ay hermano, escuché que hay unos libros que dicen que Jesús fue amante de María. ¿Y dónde estás escuchando eso? No, lo vi en Discovery Channel y no sé, y ¿cómo así? Oye, hermanita, ¿tú sí lees? ¿Tú sí escuchas la palabra? ¿Tú sí escuchas predicadores? Ay, hermanito, es que... ¿Por qué se dejan llevar por cosas tan ingenuas? Porque nunca se sientan a los pies de la palabra del Señor. Nunca van a las reuniones de enseñanza, nunca leen libros cristianos, nunca se han discipulado a los pies de hombres sobre los cuales Dios ha dado un ministerio para edificación. Hermano, está el testimonio de Dios, está el testimonio de las Escrituras, pero está también el testimonio de la Iglesia. ¿Mm? Muchas veces nos dejamos desviar es porque menospreciamos pues a Dios mismo, lo que Él pudiera enseñarnos, su palabra, y también el ministerio que el Señor ha dado a la Iglesia. Y por eso nos dejamos de aquí para allá, de aquí para allá. Hay una ingenuidad terrible cuando ya deberíamos ser maestros nosotros mismos. Deberíamos estar enseñando, discerniendo. ¿Mm? Sino que siguiendo la verdad. O sea, la verdad hay que seguirla. Pero no seguirla como seguir cualquier cosa, sino hay que seguirla con amor. La palabra, la revelación, el conocimiento exige de nosotros devoción. Exige en nosotros anhelo, exige en nosotros fervor. Y eso, en la medida que yo amo la palabra, me deleito en ella, busco a ella, ella me está preparando, ella me está capacitando, ella me está haciendo cada vez más entendido y me está ejercitando mis sentidos para que yo discierna lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cantares 1, verso 7. Y con ese terminamos. Entonces, la madurez, un sinónimo de discernimiento espiritual es madurez, es crecimiento. Cantar de los Cantares, capítulo 1, desde el verso 7. Mira lo que dice la amada. Señor, no sé. Ahí está, ella va a decir. Hazme saber. Porque hay cosas que no sabemos, ¿cierto? Hay veces que hay gente que es nuevo, pero... Y ella está en el primer capítulo, es una mujer joven, ¿sí? Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al medio? Señor, ¿dónde estás tú? Eso es una pregunta. A veces nosotros debemos preguntarnos, hermano, Señor, ¿tú estás aquí donde yo me reúno? Porque quién sabe si no, no. Señor, tú estás aquí en la predicación de estos hermanos. Tú estás ahí, Señor. ¿Dónde estás tú? Yo quiero estar contigo, Señor. Yo no quiero seguir a hombres. Porque Pablo decía, no buscamos agradar a los hombres. Señor, yo quiero seguirte a ti. ¿Dónde estás tú, Señor? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿por qué yo habría de estar descarriado? Tal vez estando junto, pero descarriado. Y mira lo que él le responde. Si tú no lo sabes. ¿Por qué le dice eso el Señor? Porque hay un testimonio del Espíritu. De Dios mismo. O sea, Dios nos podría enseñar. Y no solo eso, también tenemos las Escrituras, ¿no? ¿No lo acabamos de decir? Si tú, ¿por qué no lo sabes? Porque a veces de pronto no buscas a Dios. Porque a veces no lees las Escrituras. Pero mira lo que el Señor dice acá también. Y aún así la ve hermosa. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve. No te quedes así. No te quedes ignorante, no te quedes sin discernimiento. Ve. ¿Pero a dónde? Lo que estábamos leyendo, el tercer testimonio. Sigue las huellas del rebaño. ¿Sigue la iglesia? Yo tengo un rebaño. Yo soy el pastor, pero tengo un rebaño. Sigue. Ve, discipula, escucha. Escucha a los apóstoles, escucha a los maestros. Aprende. Porque tú no lo sabes todavía, pero puedes aprender. Y apacienta tus cabritas. O sea, todavía tienes cosas que son de cabra. Pero llévalas ¿a dónde? Junto a las cabañas de los pastores. Allí las cabras dejan de ser cabras y se vuelven ovejas. Sí, allí el Señor comienza a ordenar todo lo malo, lo desordenado, lo falso, lo engañoso. Entonces, hermanos, si no tenemos discernimiento, somos llamados a tener discernimiento. Somos llamados a crecer y a tener madurez espiritual. Y si no lo tenemos, pidámoselo a Dios. Si no lo tenemos, busquémoslo en las Escrituras. Si no lo tenemos, sigamos las huellas del rebaño. El Señor nos ayude, hermano, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y eso no es muy lejano de nosotros, hermano. Señor, levante hombres como aquellos profetas que discernieron que en la olla había muerte. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es santa, Señor. Que es buena, que es digna de ser escuchada, Señor. Que es digno de que nosotros nos sentemos a tus pies y escuchemos. Señor, que esto no quede como un mensaje más. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces los desafíos de tu iglesia y nuestros desafíos, Señor. Ayúdanos y prepáranos para ser personas, Señor, que tengamos discernimientos. Que usemos nuestros sentidos espirituales para saber cuál es tu voluntad. Cuando tú estás involucrado y cuando no, Señor. Ayúdanos, Señor, a entresacar de lo vil, lo bueno, lo santo y lo profano, Señor. Para que podamos ser tu boca y enseñar a otros, Señor. Perdónanos si ya debiendo ser maestros todavía somos niños, Señor. Y todavía hay necesidad de que tú nos vuelvas a enseñar las mismas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para no ser más niños fluctuantes, Señor. Llevaos por todo viento, Señor. Enséñanos, Señor, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a guardarnos de nosotros mismos y ayúdanos a guardar la doctrina, Señor. A guardar la fe tal como tú la has dado por la palabra y a defenderla, Señor. Y a ser celosos en estos aspectos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, si estamos errados, llévanos a la verdad. Si nos hemos extraviado, guíanos por el camino que debemos andar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.